Bien, hermanos, hemos recorrido ya muchas semanas la epístola de Juan. Ya estamos ya en el capítulo 5, que es el final de esta travesía por la epístola de Juan, de primera de Juan. Hoy nos toca predicar, tocar el capítulo 5. Del versículo 1 al 5. Y vamos a empezar leyendo, hermanos, ¿sí? Les invito a leer, a abrir las Biblias, sus Biblias. En primera de Juan 5, del 1 al 5. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice así. Capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bien, hermanos, vamos a empezar este sermón, que va a ser interpretado de acuerdo a 1 Juan 5, del 1 al 5. He dividido este tema, hermanos, en dos partes. Primero quiero anunciarles que el título que le hemos puesto, digo le hemos puesto porque fue en conjunto con nuestro pastor, le pusimos el título de la fe que vence al mundo. Pero la hemos dividido en dos partes, en dos temas. Primero, los hijos de Dios nos amamos, no nos odiamos. Y para esto vamos a hacer uso de los versículos 1 y 2. Y el segundo es, ¿quieres ser victorioso? Es un cuestionamiento. Guarda sus mandamientos. Y para esto vamos a hacer uso de los versículos del 3 al 5. Bien, hermanos. Ahora sí, ajuste su cinturón y su asiento para que no se mueva. Abra sus ojos, ponga mucha atención a lo que el Señor nos va a entregar en esta tarde y noche. En nuestro recorrido, hermanos, por la primera epístola de Juan, hemos aprendido sobre muchas verdades reveladas por el Señor por medio del apóstol Juan. Empezamos hoy con una nueva sección. En la primera parte, el apóstol nos refiere, que ya hemos visto inclusive, que Dios es luz. Ya se predicó eso en otros domingos anteriores. Y lo certifica eso que Dios es luz en primera de Juan 5 al 7. Después de esto, una acción importante que se extiende hasta el capítulo 4, donde se manifiesta que Dios es amor. Ahora este capítulo 5 se identifica por parte de Juan que Dios es vida. Que Dios es vida, hermanos. Bueno, pero esta vez no me corresponde hablar de todo el capítulo 5 de 1 Juan, sino de los primeros 5 versículos donde Juan nos habla que tenemos la victoria sobre el mundo. Muchas iglesias, muchos hermanos que están siendo mal dirigidos, piensan que esa victoria contra el mundo es contra todo lo que se les presenta, ¿no? Y inclusive con la victoria hasta con los deseos materiales y físicos de su corazón. Pero en realidad, esa victoria sobre el mundo de la que nos habla el Señor es la victoria sobre este mundo de impiedad, sobre este mundo de egoísmos, sobre este mundo de avaricia, sobre este mundo de enfermedades espirituales, sobre este mundo de terribles pecados e inmundicias. De esa es la victoria que vence al mundo a la que el Señor se refiere. Entonces, hermanos, empecemos con la primera parte. Los hijos de Dios nos amamos, no nos odiamos. Revisemos entonces los versículos 1 y 2 de 1 Juan, capítulo 5, para su correcta interpretación. Juan dijo, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Como ya hemos dicho, hermanos, Dios es vida. Y la vida es el resultado de haber nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice Juan, es nacido de Dios. Esta es una verdadera interpretación, hermanos. No hay otra. Que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. No es solamente por tener fe. La fe es una consecuencia de lo primero. Haber nacido de Dios. Notemos dos puntos importantes aquí. Aquí se entremezclan la fe y el amor. Y vamos a hablar del primer tema de la fe. Juan usa con frecuencia el verbo creer y los despliega al declarar que todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hermanos, durante todo este tiempo hemos venido hablando de lo que Dios quiere para su iglesia con respecto de la congregación. Y quizás, como nos dijo el expositor anterior, de los últimos versículos, el verso 4, del capítulo 4, quizás les resulte repetitivo, quizás les resulte redundante, pero yo digo bendita redundancia, porque es la manera como vamos a poder ingresar en nuestro corazón lo que el Señor quiere decirnos a través de Juan. Cuando Juan dice todo el que, indica que la fe cristiana incluye a los que han puesto su confianza en la cruz y han renacido, hermanos, por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, todo aquel que con sinceridad pone la fe en Dios ha nacido de nuevo. Esto significa que el creyente es hijo de Dios el Padre. Porque Dios engendra el nacimiento espiritual de sus hijos. La fe del creyente, hermanos, es una evidencia irrefutable de ese nacimiento espiritual al que se refiere Juan. Nosotros sabemos que Jesús es el Cristo, porque como creyentes hemos nacido de Dios. La fe en Jesucristo, hermanos, va inseparablemente unida al amor por los hijos de Dios. Por eso dice el versículo 1, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hermanos, no estoy hablando aquí del llamado. Ese es otro tema que hay que algún día se lo haya de tocar, a pesar de que ya lo conocemos. Porque esa no es la intención de Juan aquí. Él está hablando aquí de las cosas que produce la palabra por medio del Espíritu Santo a aquellos que han sido llamados. Y entre esos frutos que el Espíritu Santo produce a aquellos que han sido llamados es la fe y el amor. Recordemos, hermanos, que Juan empezó su evangelio en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículos 11 al 12, diciendo, refiriéndose a Jesucristo, recibieron. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo estaba en el mundo. Y aunque él había sido el mediador para que el mundo llegara a existir, como dice la Escritura en Colosenses 1:16, se la voy a leer, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero el mundo no le reconoció. Fue a su propio hogar de donde vino, y sin embargo, los suyos no le recibieron. Aquí hace una referencia al pueblo de Israel, a la nación judía, al propio linaje físico de Jesús, que no le dieron la bienvenida. Ellos conocían por medio de las Escrituras el testimonio de la persona de Jesús. Ellos conocían por medio de las Escrituras el testimonio de la venida de Jesús. Pero optaron por no aceptarlo, optaron por desconocerlo. Tampoco pusieron, hermanos, atención a las profecías de los siervos, profetas de Dios, acerca del Mesías. Pero este es un reflejo, hermanos, de que tenían el entendimiento entenebrecido. Pero nosotros, si confiamos en Cristo, si tenemos fe en Él, estamos confiando que Jesucristo es quien dice ser, y creemos en sus palabras y obras reveladas en estas Sagradas Escrituras. Pero lo más importante, hermanos, es que lo que Cristo hizo no tendría ningún valor si Él no fuera quien es. Y esa es nuestra fe, hermanos. Creer lo que dicen las Escrituras, quién es Él. Hermanos, esa es nuestra fe, y esa fe, ese reconocimiento de quién es la persona de Jesucristo, es la evidencia del nuevo nacimiento. Pero, hermanos, no nos confundamos que creer en Jesucristo es la primera parte de nuestra salvación. Aquí hemos hablado mucho del orden de la salvación, u ordo saluti, ordo salutis, y quiero, hermanos, para que estemos claros en eso, que busquemos Romanos 8:28, los invito a abrir sus Biblias. Muchos dirán, yo tengo fe, yo soy salvo. Pero Romanos 8 nos indica en realidad cuál es el procedimiento, cuál es el orden de la salvación. Quiero dejarlo claro para que no nos confundamos, por eso los invito a abrir sus Biblias en Romanos 8, 28 al 30. Amén. Dice así, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por ahí empieza el asunto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, hermanos, hablaba aquí yo de la evidencia del nuevo nacimiento, y quería recordar esto del orden de la salvación, porque nos vamos a confundir de que solo por el hecho de tener fe somos salvos. Hay un proceso que el Señor estableció allá en la eternidad que empieza con eso, es decir, a los que conoció. Por ahí empieza el asunto. He tocado este tema porque no quiero que nos confundamos en eso, ¿no? Volvamos al versículo 1 de 1 de Juan 5. Dice así el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Esta es la verdadera exposición de la fe, hermanos, que Cristo nos ha otorgado. Que si hemos nacido de nuevo, amaremos a Dios porque de Él hemos nacido. Que si hemos nacido de nuevo, amaremos a los hermanos, porque son los engendrados por el Padre, sea de nuestra iglesia local o cualquier otra iglesia local, pero con verdaderos creyentes. Que si hemos nacido de Dios, procuraremos obedecer al pie de la letra a todos sus mandatos. ¿Por qué digo esto del asunto, este asunto de verdaderos creyentes? Porque En muchas iglesias, a las personas que llegan por primera vez, ya les decimos hermanos. Entonces, no podemos nosotros asegurar la predestinación, el nacimiento de esa persona, si no le conocemos. Por eso digo, verdaderos creyentes. Que si hemos nacido de nuevo, hermanos, procuraremos obedecer al pie de la letra todos sus mandatos. Con esto, amados, se repite una y otra vez lo que el apóstol Juan ya lo había dicho en el capítulo 3, versículo 11 de esta carta. Decía, porque este es el mensaje que habéis recibido desde el principio, que nos amemos unos a otros. El Señor Jesucristo también lo mencionó en el Evangelio de Juan 13:35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante considerar la frase nacido de Dios? De este verso 1 de Juan, ¿no? De primera de Juan 5. Porque haber nacido de Dios tiene que ver con la confianza depositada en Dios gracias a la obra del nuevo nacimiento. Tiene que ver que formemos parte de la membresía local de una iglesia, porque solo los cristianos regenerados forman el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:2 dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Entonces, hermanos, solo los creyentes regenerados forman parte del cuerpo de Cristo. Esto del nuevo nacimiento también tiene que ver con el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Efesios 4:11-13. Los invito a abrir las Biblias. Efesios 4:11-13. Porque es un poquito largo. Vamos a abrirlas, sí. Amén. Entonces, este nuevo nacimiento tiene que ver con el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Y aquí en Efesios lo dice, ¿no? Y él dio a algunos el ser, perdón, déjeme buscar la Reina Valera. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vean que tiene que ver con el desarrollo y crecimiento de la iglesia. A fin, dice el versículo 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto del nuevo nacimiento, esta obra maravillosa, tiene que ver también con la responsabilidad y obediencia a la palabra de Dios. En Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tiene que ver con la responsabilidad y obediencia de su palabra, que solamente la oyen los que son de Dios. Esto también tiene que ver con la perseverancia en la búsqueda de Dios y la perseverancia en el conocimiento de la fe. Segunda de Pedro 1:5-8. Vamos a abrir nuestras Biblias para leer Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículos del 5 al 8. Donde nos va a ratificar la perseverancia en la búsqueda de Dios y en el conocimiento de la fe. Dice así, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el texto, hermano, y el contexto de los versículos anteriores. Dice que tiene que ver con la perseverancia en la búsqueda de Dios y la perseverancia en el conocimiento de la fe. También tiene que ver con la difusión del Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como lo dice la Biblia en 2 Timoteo 4:2, donde Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Esto fue un petitorio que le hizo Pablo a Timoteo en esta misma carta. Queridos hermanos, la persona que verdaderamente ha nacido de nuevo ama todo lo que Dios ama y aborrece todo lo que Dios aborrece. Una persona que ha nacido de nuevo practica la justicia mientras tenga vida. El apóstol Juan dijo en esta misma epístola, capítulo 2, 29: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Practicar la justicia, hermanos, ese será nuestro estilo de vida. Esa será una práctica habitual que fluya con normalidad y sin esfuerzo. Y eso queda en evidencia cuando nos amamos los unos a los otros. Ahí estamos practicando nosotros la justicia. Ahí estamos nosotros evidenciando ese nuevo estilo de vida, ¿no? En esa ordenanza, por ejemplo, que queda en evidencia cuando nos amamos los unos a nosotros. Nos podemos equivocar, hermanos, podemos fallar. Nos podemos resbalar, nos podemos caer en alguna ocasión. Pero nuestra práctica, dice el Señor, que debe ser ejercer la justicia. Porque realmente somos hijos de Dios. Ejercemos la justicia porque realmente somos hijos de Dios. Recalquemos esta frase: todo aquel que cree. La fe que salva es la primera característica de un vencedor. Creer es acudir a una fe continua y muestra que la marca de un creyente genuino es que continúan y perseveran en la fe de la Biblia a lo largo de sus vidas. La creencia absoluta en nuestra salvación, hermanos, no es tan solo un razonamiento por conveniencia, es también una dedicación disciplinaria y obediencia permanente y de todo nuestro corazón a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y esta obra, hermano, es la que hace el Espíritu Santo en nosotros. Porque nosotros no somos capaces de creer por sí solos, si no es el Espíritu Santo que está trabajando dentro de nosotros. Por eso hemos sido llamados, para que el Señor haga esas obras de las que habla Corintios, que Él preparó de antemano para que sus hijos, los creyentes, los llamados, las realizaran. Ya sabemos por medio de la convicción que nos da el Espíritu Santo que Jesucristo es el Cristo. Por eso, hermanos, es el objeto de nuestra fe. En esa condición muy particular del Mesías prometido, el ungido de Dios, a quien envió para ser el salvador de los pecados del mundo y de ahí la venida del Padre. Todo aquel que deposita su fe en Jesucristo como el único salvador ha nacido de nuevo, soy reiterativo, y mantiene su obediencia a Él. Y se caracteriza como un vencedor en la fe. 1 Juan 2:22, 23 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Hermanos amados, ahora volvamos a hacer hincapié a esa frase, nacidos de Dios. Esta es una referencia al nuevo nacimiento y es la misma palabra que Jesús usó en Juan 3:7, que dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí ya recordemos que Él hace una referencia a Nicodemo, un fariseo principal de los judíos, porque él no entendió la respuesta que Jesús le dio cuando éste le preguntó, ¿puede un hombre acaso siendo viejo entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? En 1 Juan 2:29 nos dice que si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La esperanza nuestra es esta, hermanos. Por eso no podemos dejar de lado la complementariedad de que si esperamos la segunda venida de Cristo, no solo que sustenta nuestra fe, el creer que Él volverá de nuevo, sino que hacemos de la justicia y de la rectitud un hábito. El hábito, hermanos, es la fe. El hábito, hermanos, de todos creyentes es el amor. El hábito, hermanos, de todos creyentes es la justicia. Ahora, esta es una característica, hermanos, que identifica al creyente. La esperanza del creyente. Pero si revisamos 1 Juan 3, 1 y 9, busquemos por favor la cita, hermanos. 1 Juan 3, versículo 1 y versículo 9, nos saltamos. Amén. 1 Juan 3, 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Otra característica del creyente. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En estos pasajes, hermanos, Juan manifiesta su admiración atónita por el amor de Dios a los creyentes. Por eso el motivo de convertirlos en hijos suyos. Tras haber nacido de nuevo, se nos da una naturaleza nueva de origen celestial, de tal manera que debemos desplegar un estilo de vida por esa nueva naturaleza que glorifique a Jesús, nuestro Salvador, y al Padre que nos engendró. Por eso el mundo no nos conoce, porque no conoce a Dios. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto con referencia, hermanos, a la fe del creyente. A creer lo que dice el Señor en su palabra. Ahora vamos por el punto B, el amor. Para esto revisemos el versículo 2 de 1 Juan 5. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pero recordemos, hermanos, que Jesús hace la referencia de nacer de nuevo, que de nacer de nuevo no era otra cosa que nacer en el Espíritu. Lo que es nacido de carne, decía, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Y así mismo es nuestro nacimiento. Somos nacidos de Dios en Espíritu y en verdad. Por eso somos hijos de Dios. James Montgomery Boyce fue un teólogo cristiano reformado estadounidense, maestro de la Biblia, autor y orador conocido por sus escritos sobre la autoridad de las Escrituras y la defensa de la inerrancia bíblica, hace un comentario. Él dice, creemos y en realidad hacemos todo lo que sea de naturaleza espiritual, precisamente porque primeramente hemos sido vivificados. Hasta ahí el comentario. Es decir, hermanos, y aunque resulte, lo reitero, aunque resulte repetitivo, nuestra vida espiritual es esa nueva vida que Dios nos ha dado y automáticamente Él se convierte en Dios, se convierte en nuestro Padre. Y por lo tanto, le debemos obediencia al guardar sus mandamientos, sus enseñanzas. Le debemos obediencia cuando nos dice que debemos permanecer en el amor de Él, la permanencia en el Señor. El apóstol Juan es reiterativo acerca de este temor del amor y la obediencia, de este tema del amor y la obediencia de nuestro Señor al Padre. En Juan 15:10 Jesús dijo, Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, esa permanencia en los hijos de Dios no es una permanencia emocional, no es una permanencia misteriosa o mística, sino que la podríamos definir como una obediencia perfecta al Padre. No olvidemos que Jesús estableció el modelo a seguir con esa obediencia perfecta al Padre. Deberíamos nosotros, hermanos, usar ese patrón a nuestra obediencia a Dios el Padre. Porque es un mandamiento, hermanos. Es un mandamiento. Es una orden que debemos cumplir todos los creyentes que hemos nacido de nuevo. Dice la Biblia, lo que estamos leyendo, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El amor es otra característica del vencedor. No solo que ama a Dios, sino que ama tanto a Dios como a sus hermanos en la fe. Es decir, hermanos, aplicativamente, se pone aquí a prueba nuestra moral cristiana y sobre todo el amor por Dios el Padre y el amor por nuestros hermanos creyentes. William MacDonald, otro teólogo cristiano, hace un comentario muy literal. Dice, produce amor y obediencia en el creyente si guardamos sus mandamientos. Y este amor y obediencia, si verdaderamente hemos nacido de Dios, le amaremos a Él. Y no solo esto, sino que amaremos también a sus hijos. También dice MacDonald, es bueno observar que debemos amar a todos los creyentes y no solo a aquellos de un cierto círculo de comunión. Hasta ahí el comentario. Hermanos, tenemos que amar a todos los hijos de Dios que sean creyentes auténticos. Y con las enseñanzas, a través del tiempo que Dios nos permite absorber, nosotros podemos identificar por sus frutos, como dice la Biblia, quiénes son los creyentes. Muchos citan este versículo de 1 Juan 5:1, ignorando el contexto, y concluyen que para que el pecador del mundo llegue a ser hijo de Dios, solo se requiere creer, o sea, admitir y aceptar mentalmente el hecho histórico de que Jesús es el Cristo. Recordemos, hermanos, que Juan no escribió esta epístola para los inconversos, la escribió para los hijos de Dios. Juan habla de la prueba y evidencia de que uno ya es nacido de Dios. Y de esta manera nos distinguimos, hermanos, de aquellos gnósticos que profesaban ser hijos de Dios. Pero ellos negaban, por ejemplo, la encarnación de Cristo. Nosotros creemos en que Cristo vino y se encarnó. Volvamos a revisar el versículo 2 de este sermón, hermanos, de 1 Juan. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, hermanos, ¿cuál es la evidencia de considerar la fe y el amor como una unidad? Juan ya nos los dijo. Cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Para las personas que se niegan a reconocer a Jesús como Hijo de Dios, los mandamientos constituyen una amenaza en contra de la autoproclamación de libertad del hombre. Los mandamientos que han llegado a conocer son un estorbo para su estilo de vida y una irritación constante para ellos. C.H. Dodd, así creo que se escribe o se pronuncia, un teólogo protestante, comenta, sin duda el amor, el escritor opina, cuando habla del escritor se refiere a Juan, opina que el amor a Dios y el amor al hombre son tan inseparables que una es la evidencia de la presencia del otro. Si revisamos Marcos 12, 28 al 31, por favor abramos las Biblias, Marcos 12, 28 al 31. Aquí nos hace una referencia sobre esta opinión de C.H. Dodd. Dice que el amor a Dios y el amor al hombre son tan inseparables que una es evidencia de la presencia del otro, ¿no? Dice así, Mateo 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces vemos, hermanos, que Juan pensaba en lo que Jesús había respondido al escriba en este contexto. Que debemos amar a Dios con todas las características expuestas, ya mencionadas aquí. Y que debemos amar a los hombres como a nosotros mismos. Pero Juan parece que también tenía en mente la ley natural de la vida humana, el amor de la familia, para hacer el amor a la familia, para hacer una comparación. El hijo ama naturalmente a sus padres y asimismo a sus hermanos. ¿Quién de ustedes no ama a su padre? Bueno, por ahí me dirán, mi padre me dejó hace tiempo. Pero como ahora estamos en Cristo, tenemos ese don precioso que es el perdón. Y por lo tanto, amamos a nuestros padres, por encima de cualquier antecedente pasado. Y asimismo, los hermanos aman a sus hermanos porque fueron engendrados por su padre. Es decir, hermanos, amamos al que engendró y amamos a los que han sido engendrados por el padre. En la parte espiritual, a esto se refiere Juan. Juan prácticamente lleva este asunto, el amor a la familia, lo lleva al reino espiritual. Al reino espiritual, al reino de la experiencia y al reino del amor entre cristianos. Humanamente, hermanos, hemos nacido en una familia consanguínea, pero espiritualmente nacemos nuevamente en una familia espiritual, una familia diferente, que es la familia de Dios. Recordemos que el versículo 1 de 1 Juan 5 declara que la fe es la base de la filiación divina. Aquí en este caso la base de esta fe es amar a Dios y la obediencia. Según el Nuevo Testamento, la fe y la obediencia son términos inseparables. La doctrina de la fe sola no es del Nuevo Testamento. Amar a Dios requiere guardar sus mandamientos. Hermanos, terminemos esta primera parte haciendo hincapié en el Evangelio de Juan 14, 15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de estos mandamientos está en Juan 13, 34, que es que os améis unos a otros como Él nos ha amado. Que también, y reitera, que también nos amemos unos a otros. Podemos amar al prójimo, hermano, pero hay una diferencia de amor especial para los hermanos de la iglesia. Y eso nos lo enseña Dios por medio de las Escrituras. Ahora, hermanos, recorramos la segunda parte de este sermón. ¿Quieres vencer al mundo? Guarda sus mandamientos. Vamos a la interpretación de estos versículos del 3 al 5, de esta epístola de Juan 5. Leamos, hermanos. Leamos estos pasajes del 3 al 5. Amén. Pues este es el amor a Dios, dice el versículo 3, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dice el apóstol Juan Amar a Dios y guardar sus mandamientos. Esto nos da por experiencia, hermanos, el conocimiento del amor a Él y a los hermanos. Veamos lo que dice 1 Juan 2, 3, 8. Del 2, del 3 al 8. Dice así. Y en esto conocemos, y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Versículo 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Veamos otro, hermano. Primero es Juan 3, 22, 24. Dice así el 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Versículo 24 de 1 Juan 3, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Otro más veamos, 1 Juan 5, 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, que es lo que estamos estudiando ahora. Y vemos el último pasaje, hermanos, que dice en el Evangelio de Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El cristiano, hermano, que está guardando habitualmente los mandamientos de Dios, está amando a sus hermanos. No somos como los profesados gnósticos que no aman a sus hermanos porque no guardan esos mandamientos. Y sus reclamaciones son medias mentirosas, ¿no? El Señor nos dice que su yugo es fácil y ligera su carga, Mateo 11, 30. A diferencia de las tradiciones religiosas, la fabricación humana impone cargas. En esa época los judíos les imponían cargas. El pueblo de Israel les imponían cargas. Eso lo dice Mateo 23, 4. En el Evangelio de Juan 14, 15, el Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Veamos, hermanos, que el amor y la obediencia a Cristo son inseparables. También dijo el Señor, por favor, los invito a abrir sus Biblias, en Juan 14, 21 al 24. Juan 14, 21 al 24. Amén. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, hermanos, ¿es una carga obedecer los mandamientos del Señor? ¿Son gravosos los mandamientos del Señor para nosotros? Espero que no, hermanos. Cuando el Señor dice mis mandamientos, no solo se refiere a los mandamientos de carácter éticos o de carácter moral, sino a toda la Biblia, a toda la revelación del Padre. A toda la revelación del Padre. En Juan 3, 31, 32, el Señor nos dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. Pero hermanos, el Señor también nos da la convicción de que somos hechura suya al considerar que solo sus ovejas oyen su voz y que por ahora no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Juan 12, del 47 al 48, dice el Señor, El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra de Dios es la que un día nos va a juzgar, hermanos. En ese día postrero al que el Señor se refiere. Entonces, hermanos, ¿quiénes guardamos sus mandamientos? Aquellos que Dios escogió y llamó. En Juan 17:6 dice el Señor: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y aquí, hermanos, viene la obediencia del hombre que ha sido llamado. La obediencia, hermanos. Y al final del versículo dice: y han guardado tu palabra. Viene la obediencia. Y han guardado tu palabra a los hombres que del mundo me diste. La frase "guardamos sus mandamientos", hermanos, hace énfasis de otra característica del creyente. En estos cinco versículos de 1 Juan 5, Juan entreteje fe, amor y obediencia como un todo, como una relación dinámica, perenne y constante a Dios y a su iglesia. Entonces, hermanos, que así como la prueba genuina del amor es la obediencia, la prueba genuina de la fe es el amor. Es inútil, hermano, hablar de amar al Señor si no queremos obedecer. Por eso dice en el Evangelio de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios tiene amor para todo el mundo. Él ama lo que Él amó, lo que Él mismo creó. Pero así también Dios tiene un amor especial para aquellos que aman a su Hijo y guardan sus mandamientos. Cristo nos ama por esto y se dio a conocer a nosotros de una manera especial. Otra vez en Juan 14:23 dice el Señor: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Hermanos queridos, no dejemos de buscar y escudriñar las Escrituras para conocer más de Jesucristo. No tengamos temor en buscarle y conocer más. Muchas veces he escuchado por ahí decir, y es bíblico, hermanos, que mientras más sabemos, más se nos va a exigir. Y a la final, muchos hermanos, no creo que sea de esta iglesia, no le buscan por eso, para no tener exigencias. Pero dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos. En el Evangelio de Mateo 11:30 el Señor dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 23:4, porque estas cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El contexto aquí, hermanos queridos, es que los fariseos eran prontos para atar cargas pesadas de tradición extra bíblica y ponerlas en los hombros de los demás. Jesús condenó explícitamente ese tipo de legalismo. En el versículo 5 de Mateo 23, la Biblia hace alusión de un término, filacterias. Dice versículo 5b: pues ensanchan sus filacterias y entienden los flecos de sus mantos. Para su conocimiento, hermanos, quizá algunos no conozcan, yo recién lo conocí el término, filacterias. El pastor MacArthur hace un comentario al respecto de estas filacterias y dice: las filacterias eran cajas de cuero que contenían pergaminos en los cuales estaban escritas en cuatro columnas. Estas eran llevadas por los hombres en el momento de la oración, una en la frente y otra en el brazo izquierdo, justo por encima del codo. El uso de las filacterias se basaba en una interpretación exagerada de pasajes bíblicos como Éxodo 13, 9 y 10, entre otros. Evidentemente los fariseos habían ensanchado las correas de sus filacterias para hacerlas más prominentes. Hasta ahí el comentario del pastor MacArthur. Entonces, hermanos, debemos evitar el guardar los mandamientos de Dios, de creer en la humanidad y deidad de Cristo, y amar a los hermanos y a Él que nos amó primero. No, hermanos, porque dice la Biblia, sus mandamientos no son gravosos. Debería ser un privilegio, hermanos, guardarlos y gozarnos, porque por eso tenemos la vida eterna. Es una carga ligera obedecer al que nos eligió, hermanos. Es una carga ligera obedecer al que nos predestinó. Es una carga ligera obedecer al que nos llamó. Es una carga ligera obedecer al que nos redimió. Es una carga ligera, hermanos, obedecer al que nos salvó. Es una carga ligera, hermanos, obedecer al que prometió en su misericordia darnos vida eterna. A nosotros, hermanos, que no merecíamos ni merecemos su amor ni compasión. Reitero, hermanos, que nuestra fe en Jesucristo hace que sus mandamientos no sean gravosos. La fe, la misma fe de Jesús, hace que sus mandamientos no sean gravosos. Él nos dio un ejemplo de obediencia. Recordemos Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Es decir, del interminable esfuerzo infructuoso para obtener salvación por medio de las obras de la ley, este versículo 30 de Mateo 11 se refiere y nos alienta a un permanente respiro en la gracia de Dios que es independiente de las obras. La salvación, hermanos, es regalo e iniciativa divina, porque como dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues sois don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, por medio del creer somos salvos, y no por obras. Nuestras obras de bondad, como ya se ha dicho en otras prédicas anteriores, nuestras obras de bondad o ayuda a otros para ser reconocidos por los hombres, eso está bien, hermanos. Podemos ayudar a las personas, pero nunca creamos y pensemos que por esas obras de misericordia vamos a ser salvos. La salvación está predestinada. Está predestinada ya en la eternidad. Y eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Esa fe que Dios nos ha dado por eso. Así que, hermanos, seamos conscientes también de que es Dios buscando al hombre y no el hombre buscando a Dios. Nosotros como hombres no podemos hacer nada para lograr la salvación. Es un don de Dios para aquellos a los que se refiere Romanos 8. Ahora, hermanos, revisemos el versículo 4 y 5 de nuestro estudio de Juan 5. Los invito a leer, hermanos, no se desprendan, de primera de Juan 5. Amén. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Solamente aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Verso 4. Todo lo que es nacido de Dios vence. Juan define con claridad quiénes son estos vencedores. Todos los que creen que Jesús es el Hijo de Dios y todo lo que esto significa. 1 Juan 2:13 dice, os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí Juan se está refiriendo a la iglesia. William MacDonald hace un comentario con respecto a esta cita bíblica. Dice, los padres son descritos como aquellos que han llegado a conocer al que es desde el principio. Se trata de creyentes que han conocido la dulce compañía del Hijo de Dios y están satisfechos con Él. Los jóvenes en la familia espiritual están caracterizados por la fuerza y el combate. Esto es el periodo de conflicto y de lucha con el enemigo. Los jóvenes han vencido al maligno porque han aprendido el secreto de la victoria. Ese mismo secreto que lo estamos aprendiendo hoy. Y ellos se respaldan en esta frase, dice el comentarista: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Los hijitos son los bebés en la fe. Quizás no conocen mucho, pero sí conocen al Padre. Hasta ahí el comentario de McDonald. Esta frase, hermanos, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que está en Gálatas 2:20, declarada por todos los hijos de Dios, esa es la frase que nos hace victoriosos. El verdadero creyente tiene esa convicción en su fe de que ya no tenemos pertenencia sobre nosotros mismos y que reconoce, insisto, por fe, de que fuimos comprados por un precio muy alto y que nadie podría hacerlo nunca jamás, solo el Señor Jesucristo. Y categóricamente lo afirma 1 Corintios 6:20. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorifica a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Amados, Cristo inmolado y con su sangre comprando gente de toda nación y lengua. Y bendito sea el Señor, que allí estábamos nosotros. Aleluya. Vemos otro, 1 Corintios 7:23. Comprados fuisteis por precio. No os hagáis esclavos de los hombres. Y veamos una última, 1 Pedro 1:18 y 19. 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Queridos hermanos, fue un cordero perfecto, sin mancha. Recordemos siempre que Cristo derramó su sangre para librarnos de la clase de vida que llevábamos en este mundo de impiedad. Todas estas cosas, hermanos, tienen que estar clarísimas en nuestro corazón y nuestra mente. De que hemos nacido de Dios porque amamos a Dios, porque amamos a nuestros hermanos y porque guardamos sus mandamientos. El versículo 5 de 1 Juan 5 dice Simón Kistemaker, que sirve como puente el contexto anterior y el que lo sigue. Él hace aquí una interpretación de que estos versos siempre están refiriéndose a Jesucristo como el Hijo de Dios. Algunos traductores y editores consideran que este versículo es parte del pasaje anterior contemplado en los versos, dice Kistemaker. Otros lo colocan en el párrafo siguiente, versículos 5 al 12, y Kistemaker prefiere este último, o sea, versículos 5 al 12, ya que el tema de la floración divina de Cristo, dice, se encuentra al principio, en el medio y al final de este párrafo 12, donde Dios hace referencia a su Hijo. Estos versículos del 5 al 12 hacen referencia al testimonio de Dios acerca de su Hijo. Entonces recordemos el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Solamente aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y hemos visto que los mandamientos de Jesús no son gravosos, porque con el mandamiento se nos da el poder. ¿Les gustó eso? Con el mandamiento se nos da el poder. ¿Cuál poder? Se nos da el poder, hermanos, si estos mandamientos los aceptamos con amor. ¿El poder para qué? El poder para, por medio de las Escrituras, por medio de su palabra, contrarrestar todas estas huestes espirituales de maldad que rodean este mundo. Dice la Biblia que el príncipe de este siglo está rodeando el mundo, pero nosotros tenemos esa palabra de Dios que nos da poder para pedir al Señor que nos libre de tentación, que nos cubra, ¿no?, con su palabra. Pero para eso tenemos que ser obedientes en buscar, perseverar y guardar sus mandamientos. Eso nos da el poder. Pero hay algo que lo capacita al creyente, hermanos, para conquistar ese mundo, que es la fe. Ahora la fe, en muchas iglesias, unas que yo, de las cuales yo venía, utilizaban este versículo de la fe, en Hebreos, ya como un cliché. No había una interpretación clara, como se nos enseña aquí, lo que realmente significa la fe. El hombre está acostumbrado a decir, yo tengo fe. Yo dirigí un grupo de vendedores, más de 50 vendedores, y ya era cristiano, ya andaba en Cristo, o parecía que andaba en Cristo. Y me tocó dar charlas casi todos los días para que los vendedores salgan estimulados y puedan traer buenos resultados. Y siempre cogía un versículo bíblico, yo asumo que interpretado por mí, porque ahora el Señor sacó el velo, y siempre les hablaba de la fe. Les hablaba de que tenían que tener fe para conseguir clientes, ¿no? La fe en Dios, claro que siempre hablaba la fe en Dios, pero ahora yo entiendo que no es la fe en Dios, es la fe de Dios, que es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, nosotros tenemos que entender bien que esa es la única manera como nosotros podemos conquistar al mundo, la fe, pero la fe que Dios nos da por medio de las Escrituras. Juan identifica esa fe conquistadora en creer que Jesús es el Hijo de Dios, en la fe, en la encarnación de Jesús. Juan 1.14 dice, y que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos, ¿por qué ha de conferir esa victoria? Porque también creemos en la encarnación. Eso quiere decir que Jesús entró en el mundo y asumió nuestra vida humana, echándose así las limitaciones nuestras. 1 Timoteo 3.16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Podemos resaltar otro pasaje bíblico, hermanos, que respalda que la victoria también está en la fe de la encarnación de Jesucristo. Colosenses 2.9 y mismo Colosenses 2.11 y 12. El 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y esto, amados, en realidad es el actual amor que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién puede entender ese amor? Solo los hijos de Dios. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Que el hombre común no lo entiende. A veces nos tienen por tontos, ¿no? Te pega en una medida a la otra, ¿qué te pasa? Entonces, ese es el amor. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Si Dios hizo esto, hermanos, quiere decir que tomó parte en las diversas actividades de la vida humana y conoce por experiencia los muchos dolores. En antemañana nuestro pastor nos leía Isaías 53. Y Isaías 53 dice, fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores. Conoce por experiencia los dolores. Y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres escondían el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Él también conoce, hermanos, de pruebas y tentaciones de este mundo. Si no recordemos Mateo 4, el 1 al 11, y hay otros evangelios paralelos que hablan de las tentaciones que tuvo Jesús. Por ejemplo, en Mateo 4, 1, 3, Jesús tuvo la tentación de convertir las piedras en pan. En Mateo 4, 6 al 7, fue incitado por Satanás que saltara del templo. Y en Mateo 4, del 8 al 10, fue tentado en captar los reinos del mundo y su atracción. Pero ya sabemos, hermanos, que haciendo mención de las Escrituras, porque el Señor decía, escrito está, escrito está, escrito está, de esa manera el Señor obedeció al Padre en sus propios, en sus propósitos eternos, y no cayó. Ah, pueden decir muchos, Él no cayó porque era Hijo de Dios, es Dios mismo. No, Él vino corporalmente a sufrir todo ese tipo de aflicciones, pero Él no cayó a las tentaciones. ¿Por qué? Porque Él tenía dentro de su corazón la obediencia al Padre. Y ese es el legado que nos ha dejado a nosotros Cristo. En las Escrituras está la obediencia a sus mandatos. Cuando tenemos esa fe en la encarnación de Cristo, se producen ciertos resultados. Primero, tenemos una defensa para soportar las infecciones de este mundo, como son los estándares fascinantes de cosas malas de dentro y fuera, y que a veces hacen que salten las tentaciones y pretendan seducirnos. Pero nosotros, hermanos, contamos con la presencia de Dios en Jesucristo, en nosotros, y su palabra, que es el antídoto para contrarrestar todas estas infecciones mundanas. Segundo, tenemos fuerza para resistir los ataques del mundo y no apartarnos de nuestra fe. De verdad, hermanos, tenemos dolores, frustraciones, desilusiones, fracasos, desalientos. Pero si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, creemos que Él ha pasado por todo esto hasta llegar a la cruz y puede ayudarnos en lo que al respecto nos corresponde. Tercero, hermanos, tenemos la esperanza indestructible de la victoria final. Recordemos que el mundo le hizo de todo al Señor. Le hicieron lo que más pudieron. Se inventaron de todo. De mañana el pastor nos decía sobre todo lo que le hicieron al Señor. Lo acosaron, lo persiguieron, lo calumniaron, lo acusaron de hereje y blasfemo. Lo acusaron de amigo de pecadores, lo juzgaron, lo crucificaron y también lo enterraron. Hermanos, hicieron todo lo posible por eliminarlo, pero fracasaron. Después de la cruz vino la resurrección y después de la vergüenza por la que Él pasó vino la glorificación. Este es el Jesús que está con nosotros y por nosotros, que vio la vida en su aspecto más tenebroso y maltratado como nadie nunca jamás. Ese Jesús que murió y que venció la muerte nos ofrece participar de su victoria, esa victoria que Él la logró en la cruz, esa victoria que Él ganó en la cruz. Hermanos, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos siempre con nosotros al Cristo vencedor. Tenemos con nosotros al Cristo vencedor y ese Cristo vencedor nos hace vencedores. Y por último, hermanos, vamos a leer un comentario de Simón Kistemaker. Comenta, refiriéndose a Juan, dice, Juan declara que la persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. La fe sola no vence al mundo, pero la fe en Jesús, el Hijo de Dios, le permite al creyente gozarse en el triunfo. A veces la fe en Jesús es débil, pero cuando la fe se revela como un vínculo irrompible entre Jesús y el creyente, el poder vencedor de Jesús se hace visible en el creyente. Hasta ahí el comentario de Kistemaker. Y al final, hermanos, recordemos, el título principal de este sermón era La fe que vence al mundo. Y que esa fe, hermanos, es evidente en los frutos característicos del creyente. La fe, o sea, todo el que cree, que está en 1 Juan 5:1. Otra característica del creyente, el guardar sus mandamientos como señal de obediencia. Juan 14:21. Otra característica del creyente, hacer justicia porque Dios es justo. 1 Juan 3:7. Otra característica del creyente, amar a sus hermanos creyentes porque es un imperativo. 1 Juan 5:1. Y por último, hermanos, no practicar el pecado. 1 Juan 3:9. Dice la Biblia en 1 Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Hemos aprendido, hermanos, en esta tarde y noche, el secreto de la victoria sobre este mundo, la obediencia. Sobre este mundo monstruoso, mundano, artificioso, de tentaciones, siempre tratando de alejarnos de Dios, siempre tratando de alejarnos de aquellos que es eterno. Siempre tratando de ocuparnos con lo que es temporal y sensual. Nosotros ya no somos este mundo. Dejamos de ser víctimas de estas cosas pasajeras. Hermanos, hemos nacido de Dios. Así lo afirman las Escrituras. Vencemos al mundo porque nuestra fe fue dada por el Señor mismo y puede elevarse por encima de las cosas perecederas. Así que, hermanos, no son los poderosos financistas ni los políticos los que vencen al mundo. No son los creadores de nuevas tecnologías los que vencen al mundo. No es Sigmund Freud, considerado por él mismo el padre de la psicología, y sus seguidores los que vencen al mundo. No es el científico que crea alternativas para un mejor vivir los que vencen al mundo, sino nosotros, hermanos, los hijos de Dios, creyentes sencillos, que nos damos cuenta por el Espíritu de Dios que las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Los que vencemos al mundo somos los creyentes que, contemplando la gloria de Dios en la vida de su Hijo Jesucristo, disipamos la gloria del hombre, la gloria del mundo. Recordemos, hermanos, que los creyentes que amamos a Dios, que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que amamos a nuestros hermanos de la fe y que guardamos sus mandamientos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos, hermanos. Señor, gracias. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor, en que